placer saludarlos y gracias por conectarse a Pendiente Máxima. Hemos estado un poquito alejados de esta plataforma, nos ganó la cobertura de la primera de las grandes con el Giro de Italia, pero les prometemos que vamos a tratar de no perder el ritmo, porque es muy importante estar con ustedes para tener esta comunicación constante de cada semana, y estaremos seguramente corrigiendo nuestros calendarios para lo que queda del año. Muchas gracias por conectarse a este espacio en donde, usted sabe, estamos caminando de la mano de Movistar, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Y por supuesto no me puede faltar mi otra mitad en el comentario, y quiero saludar otra vez con mucho gusto y hasta la ciudad de Cali a Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, Goga, saludo cordial para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Como siempre, un placer compartir contigo en esta charla donde estaremos analizando muchísimas cosas luego de que hemos visto ese gran Giro de Italia en este 2019.
Claro que sí, ha sido un mes agitado, no solamente por el Giro, tú también estuviste haciendo cobertura en Señal Colombia del Tour de California. Creo que también hay algunas cosas rescatables de esta carrera de los Estados Unidos, pero como pues hemos comentado Marisol y su servidora muchas veces, es una lástima que siempre pues esté chocando en el calendario con el Giro. Es un buen desfogue para corredores que no se quieren involucrar en carreras de 3 semanas tan temprano, o que están viendo hacia el Tour, como es el caso de Peter Sagan. Pero sí es una lástima porque hay algunos grandes protagonistas que nos hacen falta en el Giro de Italia. Pero ya que tenemos más reciente esta experiencia de la 112 edición de la Corsa Rosa, Mari, pues yo creo que podemos ver tres caras de los resultados. Los éxitos, digamos que las personas que cumplieron o que excedieron las expectativas, los que tienen un tono gris porque llegaron con expectativas, pero digamos que cumplieron quizá no a cabalidad, y obviamente los grandes fracasos que estuvieron presentes en el Giro. Suena muy fuerte la palabra, Mari, fracaso, pero es que en algunas ocasiones las expectativas no correspondieron para nada a estos ejemplos. Y pues para sacar esta parte, digamos, la no tan bonita del Giro de Italia, ¿qué te parece si revisamos estas caras que no son las más bullantes dentro del Giro de Italia? Sobre todo, hablemos en el caso del Duconic Quickstep, porque realmente fue un equipo que no supo en qué terreno estuvo parado desde que se le quitó una victoria de etapa a uno de los que pues se supone que iba a brillar con el campeonato nacional, ¿no? Creo que esto es algo que no estábamos contemplando con los pobres resultados o nulos resultados.
Goga, la palabra fracaso, pues creo que simplemente describe que fue el resultado no esperado, y por eso, pues aunque suene fuerte, creo que es el término más bien aplicado a esto que estamos comentando. Y lo del Duconing, definitivamente, yo creo que todo como que se encaminó a lo que podría ser Elia Viviani. Por supuesto, había argumentos para ello, porque había sido el hombre que había vencido el año anterior y había tenido una gran cosecha en el Giro de Italia. Pero creo que el Duconic nos da un ejemplo de esas apuestas que a veces hacen los equipos por un solo perfil de corredor en este tipo de grandes vueltas, y al quedarse sin esa máxima posibilidad de tenerlo en las mejores condiciones o en la mejor forma, pues se quedan sin ningún argumento para buscar algún tipo de, ya sea victorias parciales o de buscar también una posibilidad de top 10 en clasificación general. No encontré la mejor forma de Elia Viviani. No hablo de la manera competitiva, sino que sencillamente en los remates después de que que es relegado en esa etapa en la que se le concede la victoria a Fernando Gaviria, no volvimos a ver a el Elia Viviani que vimos en otros tiempos o en otra temporada en el mismo Giro de Italia, donde era totalmente imbatible.
Y complementando pues este análisis, es la apuesta era única en cuanto al resultado. Era compartida en el sentido de que sí llevaban un hombre de clasificación general que más bien esperaban que también contribuyera con la columna de las victorias, y hablamos de Bob Jungels. Pero creo que como le pasa a muchos corredores que son muy activos en las clásicas de primavera, Bob Jungles me parece que llegó fuera de forma, es decir, pasado de forma, porque ya había dejado, digamos, sus mejores exhibiciones, que tampoco, pues, tuvo una victoria al principio de las clásicas de primavera, pero digamos que no fue lo que la temporada del 2018, en donde realmente, pues, estuvo ganando uno de los cinco monumentos. Entonces, creo que lo de Bob Jungles también y hasta él mismo declaró, Mari, que pues es una fase de su calendario que queda totalmente vacío en cuanto a sensaciones, en cuanto a demostración. Nunca se le vio a Bob Jungles con el grupo de los grandes escaladores cuando estamos hablando de la tercera semana.
Así es, incluso pues cuando un corredor no se siente con la posibilidad de estar al nivel de aquellos que están para disputar los primeros lugares de la general, pues busca la posibilidad de una victoria de lejos o en estas jornadas que fueron un poco con corte clásico durante el Giro de Italia, pero es que, Gogan, no vimos a Bob Jungels, la verdad es que fue completamente intrascendente en este Giro de Italia.
Sí, digamos que en el colectivo y en lo individual, porque hay equipos que llegaron en colectivo y algunos individuales pudieron, digamos que poner, aunque sea alguna nota positiva, pero en este caso los despedimos sin pena ni gloria. No creo que sea algo que le guste a un equipo que siempre se lleva algo en cualquiera de las carreras en que está participando. Y yo creo que pues ahora van a tratar de desquitarse en el Tour de Francia, pues ya que acaban de extenderle el contrato a Julian Alaphilippe, me imagino que estarán apostando por ahí, pero todavía queda la duda de quién estará haciendo comparsa con Julian Alaphilippe y con otros corredores que están pues apostando para el Tour de Francia. Pero bueno, dejamos al Dukonik ahora ya pues en la revisión, pero otro equipo que digamos que hizo una victoria de etapa, pero que su líder, que desde que inició este Giro de Italia dijo que venía a romper los esquemas y hacer su mejor actuación después de haber conquistado la Vuelta a España, pues también pasa de noche Simon Yates, porque la verdad, en la tercera semana, en las jornadas más importantes de desnivel, no tampoco, nunca lo pudimos contemplar dentro de los grandes protagonistas a Simon Yates.
Además, porque pensábamos que todo lo que le aconteció en el Giro de Italia del año anterior sería una, digamos, una motivación extra para tratar de hacer un gran Giro. Él mismo afirmaba estar muy bien, incluso antes del inicio del Giro de Italia. Durante la primera parte del calendario fue protagonista, obtuvo victorias de etapa, incluso ganó la montaña en competencias como la Vuelta a Andalucía, pero no se le vio ese gran protagonismo, digamos, de clasificación general, y todo apuntaba a que el hombre estaba cuidando más esa forma camino a este Giro de Italia, en la que pues se esperaba que llegara completamente con un nivel superlativo, pero realmente en ese trabajo que debían hacer quienes lo hacen muy bien en la escalada, no se vio tan fino a Simon Yates, no tuvo la respuesta adecuada y en algunos momentos pues se le vio flaquear y eso también hizo que no tuviera el mejor resultado. Pero sí creo que es un fracaso lo que ha obtenido el hombre del Mitchelton Scott, porque después de venir en ese momento o en ese pico de forma con el triunfo de la Vuelta a España, pues se encuentra ya con este papel un poco más discreto en la clasificación general. Así que creo que el Mitchelton deberá revisar muchas cosas con Simon Yates para seguir mirando posibilidades de brillo, sobre todo en estas grandes vueltas.
Pues digamos que ya le metimos un poco la lupa a los resultados de los que nos dejaron así con un sabor amargo, pero vamos a entrar al terreno de los grises. Y aquí pues hay equipos que vinieron, digamos, como a participar, porque no podemos decir otra cosa, y sacaron, digamos, una victoria de etapa. Caso, por ejemplo, de la G2R La Mondiale, que trajeron a Alexis Puyermont también fuera de punto en el momento de la temporada. Tony Galopin tampoco se dejó ver mucho. Incluso pues abandonó Tony Galopin durante la segunda semana de este Giro de Italia. Pero es el tipo de equipos, Mari, que bueno, sabemos que van a participar, pero que están guardando todo su arsenal para el Tour de Francia. Pero hay equipos que venían aquí a hacer de veras una candidatura muy importante a la victoria Y resulta que, no sé cómo lo sienta el resto del público, pero el que Primo Roglic haya terminado tercero también los deja como en una categoría de equipo con muy pocos colores.
Total, Goga. Creo que tenían una responsabilidad muy grande porque tenían al máximo favorito, por lo que veíamos también al inicio de la competencia, la fortaleza que este hombre había exhibido durante la temporada en carreras específicas, pues llamaba la atención a que fuera un equipo muy bien conformado, sobre todo que además de ese trabajo que pudieran hacer sus compañeros al inicio de las etapas de montaña, que por lo menos pudiera tener mínimo uno o dos gregarios en el acompañamiento en los momentos más difíciles, como sí lo vimos en otros equipos. Pero realmente, pues en materia colectiva no se vio de una buena forma al Jumbo Visma, y creo que eso es algo que también se tiene que plantear si quieren seguir teniendo protagonismo con Primo Roglic. Es un corredor muy completo y eso es una gran virtud, y eso lo hizo brillar en las jornadas frente al cronómetro, y aún así, a pesar de todos los momentos difíciles que tuvo en la montaña, mantenerse en el podio. Pero un líder de estas características necesita un buen acompañamiento, por lo menos que le dé la tranquilidad de pelear con más equidad en la montaña.
Sí, no, la nómina, pues sabíamos que venía mucha gente joven, que ya tenía cierta experiencia con una o dos grandes, pero sí la ausencia de Laurent Desplus nos deja con la duda: ¿qué hubiera sido de Primo Roglic si hubiera tenido a Laurent Desplus? Que también no es que sea Robert Gesink, que es que realmente esa fue la gran ausencia que tuvo el equipo, pero por lo menos hubiera sido algo un poco más. Como un airecito más que le pudieran dar a Primos. Y yo creo que también lo que sucedió con la dirección del equipo aquel día que lo dejaron morir solo porque se quedaron por allá atrás distraídos en otros menesteres, pues yo creo que ese día también él debe haber gastado más de lo que, o sea, de lo que tenía guardado para la última semana, se le gastó ahí, y también la caída que nunca, al parecer, nunca lo dejó físicamente igual, ¿no? A la última semana también decía que estaba muy lastimado todavía.
Sí, son de esas experiencias que pues generan un aprendizaje, pero que duele muchísimo, sobre todo por la forma competitiva que traía este corredor y por lo que había ahorrado en las dos primeras semanas o en el momento en el que se disputaron las jornadas frente al cronómetro. Es apenas su segundo Giro de Italia con una mirada diferente afrontó este Giro, con la posibilidad de incluso convertirse en el campeón, pero todas esas falencias de equipo, porque esto es un triunfo que también se logra y lo comprobamos cada que termina una grande como estas, es un triunfo totalmente de escuadra, de equipo, pues hay que entrar a revisar todas esas cosas, y bien lo dices, Goga, hace falta un compañero con nombre de peso. No hay duda, cuando existe ese tipo de compañías en la montaña, pues los rivales también se miden un poco más para atacarte.
Sí, deben de aprender tanto en la dirección deportiva, porque también ahí hay algo de juventud que todavía necesita establecerse, y tener un mejor cazador de talentos, porque no es posible que un candidato de la categoría de Primos pues no tenga una lista de fondo para poder decir, bueno, pues si este es mi plan A y un plan B, y que eso mismo tenga los réditos que se está esperando en una grande. Y otro equipo que, pues no te lo puse ahí en las notas, pero yo creo que también podría ser más o menos de los equipos grises un poco, porque estuvieron en fuga, pero no se les vio el desarrollo. Se les fue Jakub Maresco muy temprano también, Laurens ten Dam se retiró, Amaro Antunes siempre estuvo afuera, Francisco Ventoso también se lanzó en ataque, y creo que dentro de toda la nómina del CCC, Mari, yo me quedo con la participación de Víctor de la Parte, que creo que en esta carrera de 3 semanas con un nuevo equipo, creo que estuvo muy cerca de los mejores escaladores, que obviamente pues no es el mismo peso de este equipo, pero creo que pues para mí es algo de lo rescatable del CCC, pero es de ese equipo como que esperábamos un poquito más en esta grande y como que se quedó muy tibio.
Sí, sobre todo porque es su primer año con este nombre bajo la categoría World Tour, y uno creería que cuando se da este gran salto, pues se quieren hacer cosas más importantes, o sea, como demostrar un poco más que estamos en la primera categoría del ciclismo y ya no somos un equipo de segunda. Es cierto, lo de Víctor de la Parte fue muy positivo. Esperábamos también un brillo de Jakub Maresco. La tenía difícil porque había rivales muy importantes, pero sí, es un equipo que no logró diferenciarse mucho pues de otros conjuntos que incluso siendo de categoría procontinental exhibieron mucho más a sus corredores, así no hayan obtenido victoria de etapa.
Bueno, pues ya llegamos al momento de las fanfarrias dentro de los resultados del Giro de Italia. Pues obviamente la carta más importante pues ha sido el equipo del Movistar, pero para dejarlos a ellos al final, voy a invitar a Mari para que hablemos acerca de otros equipos que se llevaron camisetas, pero que también enseñaron otra cara. Y muy específicamente quiero señalar el caso del Trek Segafredo, porque aunque venían con una consigna por la victoria de la camiseta de las montañas, la verdad es que el gran esfuerzo que hizo Bauke Mollema alrededor de la clasificación general es de aplaudirse con un equipo que, si bien tenía escaladores, estaban como más enfocados a hacer su trabajo por esa camiseta, Mari, pero Bauke Mollema finalmente regresa como un hombre de clasificación general.
Sin desconocer lo que ha sido este hombre siempre en la disputa de clasificaciones generales, la verdad sí veía más al Trek Segafredo apostando por momentos individuales en este Giro de Italia. Bauke Mollema muy bien, sobre todo en esas segunda y tercera semana, se exhibió pues siempre en la medida de lo posible al lado de los grandes escaladores. Y un quinto lugar creo que también es un gran mérito, no solo en la modalidad individual, sino también en lo que quería y lo que fue viendo que podía dar el equipo como tal. Era un equipo o una escuadra de la que pues esperábamos más en esta temporada, ver todo más encaminado hacia lo que puede hacer un Richie Porte en el Tour de Francia, pero a mí me gustó muchísimo ver este comportamiento de Mollema junto a los favoritos, como uno que es también, como un hombre de la montaña. Y lo de Giulio Ciccone pues también nos deja muy muy contentos, porque es un corredor que se venía proyectando muy bien en esta primera parte de la temporada, y llegar aquí como el campeón de la montaña, además una clasificación que buscó completamente de principio a fin, es un gran logro para él y para el equipo, que pues no la ha tenido fácil en esta temporada.
Y también me gustó mucho la actitud de Matteo Moschetti, su jovencísimo sprinter, que bueno, también claudicó con el kilometraje de este Giro de Italia. Pues más que el kilometraje, pues el desnivel, y también pues a mucha gente le pasó alta factura lo de la lluvia y el frío. Entonces, pero creo que el muchacho se dejó ver en varios top 10, top 5 de llegadas, y eso pues hay que aplaudírselo también, porque tienen que ir variando un poco, no solamente se pueden casar con una sola idea, y me parece bueno que este equipo esté llenando todos los aspectos que tiene que tener un equipo de World Tour. Y dentro de las actuaciones que no rindieron victoria individual, pero que realmente nos dejaron ver una nueva actitud y una proyección a futuro muy importante, es el equipo del Education First.
Este equipo, Goga, no solo tiene una gran impresión de lo que hizo en el Giro de Italia, y aquí pues acudo un poco también a lo que vimos durante la primera semana, pero con el Tour de California. Me está gustando muchísimo la actitud con que estoy viendo al Education First en esta temporada. Incluso desde aquí, desde el Tour Colombia, comenzaron haciendo grandes presentaciones como en la contrarreloj por equipos, pero veo una actitud mucho más agresiva, que apuesta por ir al protagonismo con diferentes corredores. En el Tour de California exhibieron un gran trabajo de equipo, y aquí en el Giro de Italia, pues lo que hicieron corredores como Hugh Carty, creo que le dan una labor especial. También vimos a Tanel Kanger como protagonista, a Dombrowski. Así que creo que es un equipo que cada vez está cambiando un poco el chip, y esto favorece muchísimo a sus intenciones en materia de participación en grandes vueltas.
Es curioso, ¿no? Que sin resultados los estemos mencionando, pero es que realmente hicieron una carrera intensa de alto nivel, sobre todo en la tercera semana, tomando en cuenta la calidad de la montaña. A mí me dejaron sorprendido los muchachos y bueno, también decir que pues terminó con las mismas, con el las filas de este equipo en su primer Giro de Italia. Jonathan Caicedo que dijo pues algunas cosas interesantes sobre lo que sufrió, porque pues él no venía tan preparado o con un calendario tan nutrido como para dejarlo listo para una carrera de 3 semanas. Y el corredor dice que hubo momentos en que de veras las piernas ya no le daban y que él no sabía cómo iba a poderle responder al equipo. Pero una transformación, como seguramente la sufren muchos de estos corredores, fue la de seguir sacrificando hasta que el cuerpo encuentre el ritmo y digamos que la media para terminar la carrera. Obviamente Jonathan no terminó adelante, pero uno se entiende que los 142 corredores que terminaron pasaron un verdadero calvario, sobre todo los primerizos.
Total, Goga, un giro muy duro, de verdad que el abandono de los sprinters una vez llegó a la montaña, pues era de esperarse porque el castigo que venía para ellos era completamente difícil y algo que se hacía pues un poco innecesario para lo que estaban buscando. Ya de ahí en adelante iban a encontrar muy poco en el camino para buscar festejar y para aquellos corredores que estaban tomando su primera experiencia, pues fue un castigo verdaderamente cruel. Muy, muy loable lo que ha hecho Caicedo, que ha terminado un Giro de Italia. De pronto para algunos ese no es un premio, pero no nos alcanzamos a imaginar con todo ese sufrimiento cuántos valoran esa posibilidad, como incluso varios de nuestros colombianos también. Estar una vez más allí en Verona, eso representa un gran logro deportivo y también mental para lo que están planificando más adelante.
Más allá del cansancio, las responsabilidades, el gasto, salvo las ausencias por lo de la rodilla de Fernando Gaviria y lo que pasó con Sebas Molano dentro de, pues, de el autocontrol del equipo del UAE Team Emirates, pues el resto terminó. Algunos, como hemos mencionado acá, Caicedo, primerizos, también Jonathan Narváez, el mismo Iván Ramiro Sosa. Que terminaron igual que Miguel Eduardo Flores, que no, pues por primera vez se enfrentan a 3 semanas, y lo de Flores a mí me deja con el ojo cuadrado, porque es que es el corredor con más kilómetros en esta plataforma de la temporada de Procontinentales. No, no, yo no puedo dar crédito que a los 23 años tenga hasta casi 70 días de competencia y casi 10.000 kilómetros. Lo de Miguel Eduardo es para valorarse. Lo que pasa es que como no está en un equipo World Tour, uno no se da cuenta, pero es una barbaridad.
Claro, digamos que las carreras son un poco más ocultas, pero es cierto, lo hemos visto muy activo y es un peso, es una gran responsabilidad después de haber afrontado toda esa temporada con el equipo, pues someterse a esta difícil competencia de 3 semanas. Muy loable y creo que es una experiencia fundamental para estos corredores. El mismo caso de Iván Ramiro Sosa Goga, yo creo que es un aporte muy valioso para esta carrera. Es que tampoco nos podemos olvidar que son corredores todavía muy jóvenes y están haciendo parte de todo ese crecimiento. De quienes estamos hablando en el podio y en los primeros lugares son ya corredores con un recorrido muy interesante y que han ido evolucionando en su pedalear y en su camino en diferentes escuadras.
Y pues seguramente se irán a casa satisfechos, porque los equipos, mientras vean que los muchachos están activos, que quieren o sea, terminar el compromiso con el equipo, pues eso también es de mucho valor. Pero vamos a pasar al siguiente protagonista de los que salieron aquí con éxitos. Claro, nosotros como latinoamericanos y más en Colombia, pues hubiéramos querido ver a Miguel Ángel López más arriba en la clasificación general, pero se lleva una camiseta que pues debe de ser considerada como muy importante dentro del equipo, dentro de lo que es su constancia para Miguel Ángel López de repetir en esta clasificación de los jóvenes. Pero creo que el equipo se lleva 3 victorias de etapa, siempre, siempre apostando con alguien adelante. Más allá de que la puerta se le abra a esa persona que está adelante, también es la opción de trabajar al final para tu líder. A lo mejor en la última jornada con llegada en alto no funcionó porque Pello Bilbao ya se había involucrado más con el grupo de los favoritos para buscar la segunda victoria de etapa para él. Pero bueno, pues tres victorias de etapa y una camiseta tiene que ser considerado como una muy buena participación.
Y como bien lo dices, Goga, creo que esos resultados refrendan el trabajo de un equipo que siempre se mueve. El hecho de que no se consiga estar más arriba en la clasificación general o no se logre el objetivo, como en el caso de Miguel Ángel, que ya traía un podio y seguramente quería estar ahí, pues no podemos decir que no sea un equipo activo, que no proponga cuando debe hacerlo en las etapas de montaña, como vimos en la Astana. Ver el trabajo, por ejemplo, del día de la etapa reina el sábado fue algo verdaderamente apoteósico, ver cómo ese equipo se jugó entero por la posibilidad de buscar una victoria de etapa y, por qué no, un poco más, estar más cerca del podio con Miguel Ángel López. Finalmente, Pello Bilbao logra refrendar un poco también esa labor tan fuerte de esa jornada y la camiseta de Miguel Ángel López, que también nos recuerda eso. Ya Miguel Ángel López es un hombre que ha estado en el podio y en clasificación general de muy buena manera, ha ganado carreras de una semana, pero todavía es un corredor muy joven, así que pues todavía hay un futuro muy prometedor y a Miguel Ángel o de Miguel Ángel me gusta verlo en carrera y seguirlo siempre, porque más allá del resultado, que por supuesto es lo que persiguen los ciclistas y los equipos, creo que es un corredor que le da muchísima emotividad a cada cuesta en la que él esté presente. Y así lo disfrutamos en este Giro de Italia, siempre muy atrevido, siempre con mucho arrojo, con mucho ímpetu, y eso creo que también hay que destacarlo.
Yo creo que si hubo una comparsa o una fuerza que quisiera equilibrar la carrera tratando de moverla, era precisamente el Astana enfrentado al equipo Movistar. Pues lo de Vincenzo Nibali, que sí, que fue segundo, creo que también queda inconcluso, sin una posibilidad de victoria de etapa. Y pues digamos que no era que el equipo fuera tan débil como el equipo del Jumbo-Visma, pero creo que sí le hizo falta por ahí un poquito, un tercer apoyo en la montaña a Vincenzo Nibali, porque por más esfuerzos que haga Antonio, que es su hermano, pues no es Caruso, no es Pozzo Vivo. Entonces, pues creo que sí hubiera sido como tratar de traer otra ficha que apuntalar ahí. Pero pues ya que hablamos del que se ha colocado como el mejor equipo, finalmente, y con mucho gusto lo vamos a decir, vimos a un Movistar realmente funcionando como un gran equipo.
Sí, en este caso vimos lo que estamos pidiendo o lo que pedíamos en otras escuadras para este Giro. Tener a dos líderes o a dos personajes que tuvieran la posibilidad de encarar la montaña con gran condición. A los más fuertes del Movistar, un Mikel Landa que lucía desde la primera semana como el principal líder y un Richard Carapaz que francamente pues no lo poníamos en esa altura en la que finalmente logró estar el último día allí en Verona. Pero además de ese buen momento de forma, de todo lo que hicieron en la montaña, Goga, yo creo que también se acudió o un equipo puede brillar o puede demostrar lo mejor de cada corredor cuando hay un objetivo. Y estos corredores como Antonio Pedrero, quien hizo una labor impresionante en la montaña, el propio Andrei Amador, Héctor Carretero, pues una vez ven esa firmeza de sus líderes, simplemente hacen lo que mejor saben y así lo demostraron durante todo este Giro de Italia.
Sí, yo creo que lo de Pedrero y de Carretero salieron del cascarón, pero en serio, o sea, fue una presentación máxima con la gran responsabilidad que empezaron a cultivar, porque al principio, pues, obviamente la aguja apuntaba por Mikel, pero es que Mikel tuvo muy, digamos que unas dos cronos, las dos primeras fueron, pues, no, fuera del tono que se esperaba de un líder de clasificación general. Que sí, que después le dio la revancha a la montaña a Mikel, sí, estamos de acuerdo. Quizá fue uno de los mejores detrás de Richard, el mejor escalador que se vio en el Giro de Italia. Pero remontar tanta diferencia es muy complicado. Y en cambio, Richard tuvo más la sagacidad de tomar oportunidades ante la vigilancia de otros corredores como Vincenzo Nibali. hacia Primo Roglic, que le dieron esa puerta abierta. Y muchas veces sucede esto en las grandes vueltas, Mari, que llega alguien que es muy fuerte, que tiene la experiencia del año anterior y ante las circunstancias evoluciona a ser el gran protagonista. Un poco, a lo mejor, pasa de largo por la vista de algunos directores deportivos y de algunos líderes, y entonces se convierte después en una figura que no tiene, que no se le puede hacer sombra.
Yo creo que en ese sentido juega muchísimo a favor Goga el hecho de no ser pues tan protagonista en la primera línea en el calendario y más bien fijarse un objetivo como en este caso lo había hecho Richard Carapaz, que quería tener una muy buena labor en este Giro de Italia. Lo habíamos visto sí en la Vuelta a Asturias haciendo un gran trabajo, incluso ganando esta competencia, pero pues no aparecía dentro de esa lista de los principales hombres para vencer en este Giro de Italia. Entonces, digamos que esa labor o ese perfil un poco de incógnito, porque si bien había tenido un gran Giro 2018, pues todavía nos quedaba la incógnita. Primero, si Richard Carapaz llegaría con esta forma deportiva que llegó a este 2019, y también si el Movistar en algún momento apostaría por su liderato y por su titularidad como jefe de filas.
Y pues de cualquier manera, mira, cuando se trabaja como lo hicieron, o sea, no hay necesidad de enfocar realmente tus fichas para una clasificación por equipos, porque llega la verdad de una manera orgánica y de esta manera, pues jugando también con esa gran experiencia de Rojas y del mismo Andrei Amador, que demostró fortaleza como pocas veces en el papel que le tocó jugar ahora y también redireccionando su calendario, porque él no estaba considerado al inicio del año para ir al Giro de Italia. Entonces creo que, bueno, se conjuntaron las cosas. Sutterlin también fue una gran máquina para controlar, Luis Mas también, un corredor también con experiencia, aunque su primer año con el equipo del Movistar, pero bueno, ha sido una presentación sin demeritar para nada lo que hicieron los muchachos, los más jóvenes, pero pues uno diría, bueno, pero y no se asustarán ante las expectativas y nos dan al contrario, voltean la cara y son un equipo que seguramente ya con estos nombres establecidos en una nómina de una grande, yo creo que por lo menos Eusebio estará un poco más tranquilo, ¿no? ¿No crees para una posibilidad de que algunos hagan doblete para la Vuelta a España?
Sí, esta carrera que ha hecho el Movistar en el Giro de Italia, además de perfilarnos a otro gran líder como es el campeón Richard Carapaz, nos ha dejado al descubierto estas muy buenas fichas, sobre todo de corredores españoles que están haciendo también ahí un relevo muy interesante. El caso de Héctor Carretero, del propio Antonio Pedrero, pues son corredores que ya lucen mucho más fuertes. Esta experiencia también va a ser muy valiosa para sus carreras deportivas y para lo que tengan que ofrecer más adelante. Y también es el significado de lo que es contar con líderes muy fuertes, porque simplemente, como bien lo indicabas, Goga, sale a relucir la experiencia y también hay una motivación extra en hombres como José Joaquín Rojas, que ya llevan muchísimos años en este trabajo, Jascha Sutterlin también. Así que es muy, muy interesante ver esta gran victoria del equipo español, que ni como individual o como colectivo llegaban como grandes favoritos a ser los protagonistas del Giro de Italia. Todo hay que decirlo, y dentro de la primera plana no estaban cuando estaba arrancando el Giro de Italia.
Y pues para terminar con este repaso del Giro, quiero preguntarte, Mari, para pues qué sentimientos te causan también esta nueva cara de un hombre que, bueno, pues ha sido muy familiar para la afición en Colombia. Bueno, Richard Carapaz es ahora un campeón del Giro.
Pues Goga, yo creo que es lo que sentimos siempre cuando aparecen las nuevas figuras en el ciclismo, y lo de Richard Carapaz realmente creo que una vez demostró esas primeras grandes actuaciones en la montaña que le permitían soñar con la posibilidad de celebrar el título, pues como que todos intentábamos empujar un poco porque llegara esa victoria en Verona. Fue bastante especial, sobre todo porque lo vimos aquí también correr en Colombia, hizo un gran proceso en nuestro país, pero también es muy bonito porque yo pienso que los escenarios deportivos grandes necesitan de esos nuevos países. Y así como nos dio en su momento alegría ver que un país como Eslovenia empezaba a conquistar primero victorias de etapa y ahora tienen corredores de clasificación general, pues también nos da mucho gusto que Ecuador esté siendo protagonista, que tenga ahora una carta y una cara nueva para buscar ser un hombre muy importante en el mundo del ciclismo, ya con un gran logro. Y todo eso que se va a empezar a generar, digamos que ya nosotros conocemos un poco, está bien que Colombia es un país de más tradición ciclística, pero veía a Richard y me acordaba muchísimo de lo que pasó con Nairo Quintana en el 2014, todo lo que se viene después de ahí, porque no cabe duda que este tipo de grandes logros generan una transformación y esperamos que así sea también en Ecuador. Que falta muchísimo y que uno esperaría que fuera mucho más correspondido todo ese esfuerzo de los corredores y de un deporte, pero esperamos que sí puedan disfrutar muchísimo los ecuatorianos de esta gran figura que se erige y de todo lo que viene después de contar con una gran figura.
Yo lo único que quiero agregar es que no me imagino lo que Richie habrá estado pasando en la última semana, aunque es un corredor que emana pues tranquilidad, que no se agita. Yo no puedo, no lo dudo, que en las noches estaba soñando, pensando, ¿seré capaz de sostener esta camisa? ¿Cómo se va a mover el otro equipo? Los muchachos, espero que les dure también como a mí las piernas. O sea, debe haber sido una cosa tremenda y bueno, pues simplemente terminar con la crono, que bueno, aunque le sacó ventaja en las primeras dos cronos de este Giro por su calidad a la escalada, esta última no era tanto como para sacar tantas diferencias, pero creo que se ha de haber sido su última gran angustia de no caerse, de no perder el tiempo con Vincenzo Nibali. Pero yo nada más le quiero decir a Richard que estamos muy contentos por él, que se abre una puerta diferente para su vida y ojalá siempre tenga la calma para definir lo que sea mejor para él. Y precisamente por eso vamos a darle la vuelta a la hoja, porque ahí viene otro capítulo aquí en Pendiente Máxima. Bueno, Mari, se supone que los mercados no se movían sino hasta las negociaciones a la mitad del Tour de Francia, y este año estamos teniendo demasiadas indicaciones de que hay corredores que ya más o menos tienen como que definido su calendario para el 2020. Y precisamente, pues ya que estábamos saliendo del Giro, pues hablemos de Richard Carapaz. Se ha manejado al equipo Ineos como una posibilidad muy alta en la prensa en Europa y sin embargo en su rueda de prensa de festejo en Madrid, en la sede de Movistar, dijo que también le gustaría quedarse en el Movistar. Pues nosotros no podemos más que opinar de lejos, pero ¿tú cómo ves la disyuntiva? Porque son dos nada más, al parecer, los equipos que podrían ser su nueva casa.
Pues, Goga, no cabe duda que este tipo de logros como el del Giro de Italia permiten ya o valorizan a un ciclista muchísimo. Y pues en ese objetivo, los equipos también buscan tener las mejores cartas para garantizar una continuidad en la primera línea de resultados, como lo estaría buscando el Ineos, que pues sí, cuenta con la presencia de Christopher Froome y de Geraint Thomas, pero digamos que busca aquí tener como un relevo generacional. Pues no sé, a mí me gustaría más verlo con su continuidad en el Movistar. Yo sé que es una propuesta muy atractiva por parte del equipo británico, pero me parece que podría ser un equipo que podría trabajar muy bien encaminado a las opciones de Richard Carapaz en el futuro. Veo ya varias cartas en el Ineos que, pues, no sé, generaría como un tráfico ahí de opciones para buscar lucir en grandes vueltas y en objetivos importantes como estos.
Sí, Diego, allá al mediano plazo sabemos que Froome y que Thomas, pues, 2-3 años será una marca en donde ya hayan decidido retirarse. Entonces, de que pueda haber la renovación, es claro que hay otros corredores que podrían ser líderes, pero que de 3 semanas es difícil verlos concretar, como el caso de Kwiatkowski, que son algunos muy buenos como segundo a bordo, como el caso de Wout Poels. Pero bueno, se queda Sivakov, que ya demostró que puede cargar con la responsabilidad. Nos quedamos sin ver a Theo Geoghegan Hart, que puede ser también otra opción. Está Egan Bernal. Y bueno, pues sí, del otro lado como que sería una expectativa más directa porque tiene 26 años Richard y creo que podría seguir consolidando su avance en un ambiente que le ha permitido. Y yo creo que el equipo también ya se da cuenta que le tiene que seguir permitiendo y ya la negociación entre las dos partes a través de la gente de Richie, pues esperemos que sea la que a él le convenza más para su desarrollo deportivo, pero pues otro que está en la boca de estas negociaciones también es Nairo Quintana, porque no ha dicho, no ha soltado prenda, pero hay varias candidaturas y últimamente ha sonado demasiado el interés que existe del Arkea Samsic para Nairo, pero ¿cómo ves tú? Un traslado al Procontinental será?
Pues es que esa es la gran pregunta que surge cuando se ha tocado este tema de este equipo. No sé qué tan conveniente sea para un corredor de primer nivel como Nairo Quintana pasar a un conjunto de menor categoría. Hemos visto algunos casos y no todos han sido, pues, los resultados esperados. De esta parte creo que sería mejor que Nairo estuviera o que continuara todavía con la línea del World Tour. Es un corredor que todavía tiene momentos muy importantes que ofrecer. Sería interesante verlo en el cambio de aire porque pues ya ha tenido experiencias muy importantes con el Movistar, pero sí me gustaría que fuera más una escuadra de categoría World Tour.
Sí, definitivamente yo también voy por ese tenor. Creo que algunos corredores de World Tour se dan el lujo, pero ya están en otro momento de su carrera, como precisamente André Greipel, que bueno, se fue al Arkea Samsic, pero ya está en un momento en donde va a dejar, digamos que un legado y una enseñanza, más que buscar resultados pues a manos llenas, ¿no? Entonces es un sentido diferente. Y bueno, también está flotando pues la idea de que pues Landa se estaría saliendo de las filas del equipo Movistar y que sería el sustituto de Vincenzo Nibali en el Bahrein Merida. Pero yo no sé si a lo mejor con el resultado y con lo que se pueda proyectar para el Tour de Francia, para el corredor del País Vasco, ¿será que el Movistar se atreve a darle una oferta como para que se quede todavía en el equipo?
Pues no sé qué tanto confíen también en dejarlo ir, porque pues viendo un poco lo que se avecina en próximos tiempos, el Movistar también necesita un líder español. Siempre han tenido esa carta del país para buscar ser protagonista en clasificación general. Y Mikel Landa sería pues la principal opción por lo que ya ha demostrado a lo largo del tiempo y por lo que todavía le queda. Ah, está bien, existe otro hombre joven como Marc Soler, que podría ser esa carta que decimos sirva de relevo también para españoles como Landa y el propio Valverde. Veremos qué pasa. Yo creo que el Tour de Francia sale como una opción muy interesante para ver quiénes se consolidan y quiénes quedan en esta renovación del Movistar.
Sí, también se comenta sobre la oferta, parece que ya es casi, casi concreta con Enric Mas, porque bueno, pues sabemos que Enric Mas también es un hombre que podría nutrir bastante, pero como todavía eso también está en el aire, pues habría que ver cómo maneja el presupuesto el equipo Movistar, que han sabido ser pues bastante inteligentes para manejar sus dineros. Y bueno, pues nada más para cerrar lo del tema de las transacciones hacia otro equipo, pues ya está oficializado, Mari, la transferencia de Vincenzo Nibali, su hermano y algunos hombres del círculo de confianza del Escualo hacia el Trek Segafredo para el próximo año.
Pues creo que esta fue una de las negociaciones que nos hizo comenzar a hablar muy temprano de transferencias en esta temporada del ciclismo y finalmente se confirma el cambio de Vincenzo Nibali. Me parece una buena opción, tanto para el italiano como para el Trek Segafredo, porque no queremos desconocer ni mucho menos a Richie Porte y a Bauke Mollema, que han sido los líderes durante esta temporada de la escuadra, pero creo que es un camino, es un escenario que le puede brindar la libertad, sobre todo porque lo dices, estará con hombres de confianza y allí hay también corredores de mucha valía para buscar acompañar los objetivos de un hombre que tiene experiencia, que todavía ha demostrado tener una gran forma competitiva y que seguramente ya en un escenario donde pueda contar con un mejor acompañamiento puede entregarnos un poco más de eso que ya nos ha dado en años anteriores.
Y seguramente va a seguirse moviendo el mercado porque, pues, Vincenzo querrá reforzar también al equipo del Trek Segafredo para el próximo año. Llega un patrocinador italiano, yo creo que ahí también estará finalizando su carrera Vincenzo y vamos a ver qué nos puede regalar. Todavía está en la duda lo que le va a quedar de forma rumbo al Tour de Francia, pero bueno, esto es lo que más o menos se está hablando de una manera como más intensa, aunque hay otros corredores que también ya se están manejando para otros equipos, pero eso lo vamos a dejar para un episodio más adelante. Y hablemos a continuación del ciclismo femenino. Bueno, Mari, pues llegamos a un terreno donde tú siempre tienes todas las noticias, pero lo que a mí me entusiasma mucho es que ya vamos a arrancar en unas horas prácticamente la Vuelta Femenina a Guatemala y me da gusto porque es una de las carreras que ha sabido consolidarse para el ciclismo del continente, para aprovechar pues las representaciones nacionales y es una de las que tiene mayor inscripción internacional, lo cual enriquece muchísimo la calidad y tendremos representación de muchos países, de Chile, de México y de Colombia con varias selecciones.
Sí, Goga, yo he sentido en los últimos años que he seguido más de cerca esta carrera que generan un ambiente muy propicio, muy, muy enfocado en lo que es el ciclismo femenino y creo que eso también le da una valía particular a esta carrera que, como bien lo dices, está a pocas horas de dar inicio, serán en total 462 kilómetros y 300 metros. Tendremos la presencia de 98 ciclistas, por lo menos esa es la inscripción que tenemos hasta el momento. 17 equipos y dentro de los que tenemos de representación colombiana, pues está la Liga de Ciclismo de Antioquia. Es muy interesante hacer una pausa aquí, Goga, porque este es un proyecto y un trabajo que viene haciendo la Liga hace mucho tiempo. Hay integrantes muy representativas como Katherine Montoya, como Daniela Tebortúa, como Marcela Hernández, que son ciclistas completamente protagonistas en el ámbito nacional y que hacen parte de este proceso, de este año a Juegos Nacionales, que es muy, muy importante para los departamentos. Estará la selección de Antioquia con corredoras integrantes del equipo Abinal y el equipo Coldeportes, de donde llevan también a Erika Botero y a Estefanía Herrera. Este es un equipo que luce muy fuerte para esta disputa. Estará también el equipo de la Fundación San Mateo, que es de Bogotá. Está el Proyecta Liga de Cundinamarca. La marca Proyecta la recordamos con muchísimo aprecio por todo lo que le ha brindado en cuanto a oportunidades a Liliana Moreno, que va a estar o que está representando ahora a Colombia con el Astana. Y en esta oportunidad tendrá a Camila Balbuena, quien está regresando poco a poco a la competencia luego de lo que fue su etapa de maternidad. Eso para hablar de los equipos como tal que van a representar a nuestro país. Y como bien lo decías, pues es una competencia muy interesante en la que estará una vez más el conjunto mexicano Swapip Agolico, que estará defendiendo el título del año anterior.
Sí, y bueno, pues las representaciones de Brasil, de Chile, de Honduras, creo que enriquece muchísimo, sobre todo la selección de Honduras, porque es un país que pues pasa desapercibido, pero cuando se habla de la vuelta a Guatemala, siempre hay corredores hondureños, y en este caso, pues serán las mujeres, está un equipo de Puerto Rico, el New Evolution Cycling Team, la selección de Costa Rica, la selección Caribe Panamá y por supuesto, pues el Astana, que es la, digamos que la gran atracción, porque por primera vez creo que vamos a tener esta nómina muy, muy soportada en todos los ámbitos, Mari, en cada una de las aristas que va a tener la carrera. Creo que vamos a tener un equipo muy fuerte. Si no ganan la vuelta, pues sería como que no es lógico por la cantidad de talento con el que llegan.
Pues este es un equipo que siempre le gusta el protagonismo y en esta oportunidad traen una nómina de lujo. La presencia de Arlenis Sierra, que viene a hacer una temporada muy interesante en Europa, ya la vimos también muy protagonista en estos finales, un poco más de corte clasicómano también ahí en el Tour de California femenino. Jady Pradera, que también tuvo esa misma experiencia este año en Europa, lo mismo que Yareli Salazar. Carolina Rodríguez, que entra también a reforzar muy bien este equipo, y Liliana Moreno, que viene de ser la campeona de la montaña en el Tour de California. Es un equipo fuerte, compacto y que tiene la experiencia también de competir muchísimo aquí en este territorio, en este continente americano. Así que Sin duda, parecen como las corredoras de primera línea y de gran favoritismo para quedarse con el título.
Porque también hay que decir los equipos nacionales, está Inno One La Red, que es una vertiente de las mujeres, porque también existe la versión masculina, el Ópticas Deluxe, lo mismo, la Asociación San Marcos y Bicicletas Suki. O sea que vamos a tener 17 escuadras y estaremos para la próxima entrega de Pendiente Máxima. Ojalá esperemos tener algunas voces de las muchachas para que nos hablen de esta nueva experiencia y ojalá podamos hablar también con la campeona de esta edición de la Vuelta Femenina a Guatemala. Bueno, Mari, por último, ¿qué te parece si le damos un vistazo a lo que podemos esperar de la edición número 71 del Critérium Dauphiné? Ya sabemos que es una carrera por la que a muchos les gusta pasar antes que el Tour, a otros no les gusta ir allá porque prefieren más la soledad de otras carreras, tomando en cuenta que la prensa siempre va a estar pendiente del Critérium Dauphiné, porque hay muchas similitudes en algunas de las etapas en el recorrido del Tour de Francia. Pero bueno, pues empezamos porque Nairo Quintana va a ir a esta carrera. No sé si él quería a fondo ir, pero bueno, pues está ahí y seguramente habrá algunos corredores que van a estar también en el Tour de Francia con él. Pero bueno, Nairo, ya sabemos que es un referente. ¿A quién te llama la atención del resto de las nóminas que hasta ahorita han podido confirmar a algunos líderes?
Pues sí, aunque todavía no aparecen las listas completas, se me hace interesante ver la posibilidad de tener a hombres como Richie Porte, quien pues estaría ya un poco más en su nivel competitivo. En el Tour de California lo vimos tratando de estar siempre a la expectativa, incluso en la etapa reina, pues fue protagonista, no como lo esperábamos, porque finalmente vimos el triunfo de los corredores más jóvenes, pero sabemos que también hace parte de ese camino de preparación que están teniendo estos corredores. Richie Porte, que luce una vez más como una gran incógnita por lo que siempre le pasa en el Tour de Francia en las últimas temporadas. Será interesante ver al Jumbo Visma, que también tiene todavía la posibilidad de ser protagonista y la posibilidad que nos presente aquí el Ineos, porque también es una nómina que sin duda aparece como la gran favorita para esta carrera, el Tour de Francia, y se hace muy interesante ver desde ahora o desde ese momento del Critérium Dauphiné el duelo con otros escaladores y con otros favoritos.
Sí, bueno, Christopher Froome, yo creo que ya nos tiene que enseñar algo, ¿no? Porque de la temporada en donde se ha mostrado bastante discreto, yo creo que ya debería, además de lo que pudo aportar en el Tour de los Alpes, creo que acá es donde de veras tenemos que ver ya la forma. No estamos exigiendo el 100%, pero debería. Lo de Steven Kraasbeek también debe ser importante para el equipo del Jumbo-Visma, porque mínimo van a querer repetir un podio, ¿no? Como lo hicieron en el Giro de Italia. Aquí pues hay que tenerle ojo a Julian Alaphilippe porque pues obviamente ya ha sido gran protagonista en una carrera de una semana en varias en va, con varias pues entradas, digamos, con varios recorridos. Y lo de Jakob Fuglsang, que bueno, pues es la bandera del equipo del Astana, en donde pues deberían también de apostar no solamente por victorias de etapa, sino que Fuglsang tenga la capacidad de cerrar la brocha grande con el Critérium Dauphiné. Yo donde tengo duda de a quién escoger como gran protagonista es con el Bora Hansgrohe, porque tenemos mucha gente ahí.
Sí, es cierto, no había mirado el conjunto Bora-Hansgrohe, pero tiene la presencia de Félix Groth-Charner, aparece también un hombre como Maximilian Chatman, al que vimos también muy activo durante esta temporada, y creo que esta es una buena carrera para que sigan ratificando toda esa condición y todo lo que han enseñado. Emmanuel Buchmann también está allí presente, una nómina muy interesante, y también se me hace, pues, un poco más chévere o como diríamos aquí, muy bueno mirar cómo se sigue comportando el Education First, porque ya hemos visto estas caras de las que hemos mencionado, así que creo que ya muy cerca del Tour de Francia, pues lo seguiremos viendo en un tono bastante laborioso y trabajando también para un objetivo de clasificación general.
Pues por los últimos resultados que ha tenido recientemente en carreras de calendario nacional, yo le voy a poner mi ficha para ganar esta carrera a Thibaut Pinot. Creo que lo tiene que hacer, tiene que demostrar que viene por todo en el Tour, y entonces creo que esta es una gran oportunidad para dejarse sentir en la montaña. Si viene arrastrando esos buenos resultados de la temporada, creo que hay que aprovecharlos. Y bueno, va a tener a Sebastián Reichenbach, que siempre ha sido uno de sus corredores de apoyo en la montaña, pero pues con ese Tour de Lannan que ganó de manera categórica el corredor francés, pues me imagino que debe ser una de las fichas importantes. Y pues de las cuotas colombianas, pues parece que vamos a tener no solamente a Nairo, sino también a Darwin Atapuma, que estuvo en el Giro en el Tour de California.
Sí, es también un buen escenario para este corredor. Hay etapas y hay mucha montaña en este Criterium Dauphiné, y podría ser una oportunidad de que el Puma nos enseñe un poco más de protagonismo a esta altura de la temporada. Y por el lado de los velocistas, pues Álvaro Hodge, que recientemente volvió al triunfo, algo que sabemos le llegó muy bien a todo este trabajo de temporada y que necesitaba también el colombiano para tomar un aire nuevo y seguir muy encaminado también a los objetivos del equipo.
Sí, yo creo que vamos a tener ahí una combinación así sabrosa, sabrosa para esta carrera, así que estaremos haciendo el recorrido con estas nóminas, y la próxima semana también estaremos hablando del Tour de Suiza, porque esa también es una carrera que va a meter en contexto a muchos protagonistas del Tour, incluido a Egan Bernal. Pero pues hoy se nos acabó el tiempo, ojalá pues nos acompañen la próxima semana. Vamos a tener más de qué hablar, y siempre salen las noticias, Mari, porque siempre hay noticias a estas alturas del año, y seguiremos indagando sobre el destino que tendrán algunos corredores. Así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana.
Así es, Goga. Antes de cerrar este pendiente máxima del regreso después del Giro de Italia, no quería pasar por alto los buenos resultados que ha tenido en las últimas semanas. Paula Patiño hizo su primera categoría World Tour femenina en la Emakumeen, allí en España, con muy buenos resultados. Está haciendo una gran labor desde su servicio como gregaria, pero también en la modalidad individual ha venido teniendo unos buenos resultados en la montaña. Y en el Tour de Turingen, o el Lotto Ladies Tour, ha tenido también un gran resultado. Esta competencia es de categoría 2.1, pero también es por etapas, y ha finalizado en la sexta posición de la clasificación general, así que creo que es interesante para el Movistar femenino, que también se viene consolidando, y para esta primera temporada de la colombiana, que ha tenido muy buen comportamiento durante todo este trabajo con el Movistar como corredora sub-23. Un gusto compartir, Goga, una vez más los conceptos, y ahí estamos esperando también que todos ustedes nos dejen sus comentarios y opiniones sobre este podcast.
Pues muchísimas gracias, estaremos pendientes de Paula, porque sí, la verdad nos está dejando con los ojos cuadrados con esta gran exhibición que está brindando en Europa, así a las primeras de cambio. Y recuerden que este podcast llega hasta ustedes con el patrocinio de Movistar, porque Movistar también patrocina a los que pedalean por Colombia, como Paula Patiño. Nos vemos la próxima semana, cuídese, que aquí lo tenemos otra vez de invitado de honor.